Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy martes, ya 27 de febrero del año 2018. Lo que quiere decir que pasado mañana jueves ya estaremos en el mes de marzo, el inicio de la campaña regular del mejor béisbol del mundo, que será exactamente el día 29 del próximo mes de marzo. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate, Carrillito. ¿De dónde es Carrillo? Guairo Peña. Nuestro técnico de sonido, el Coca.
¿Qué dijiste?
Coca, el toca. Técnico de sonido, Coquita.
¿Toca o no toca?
Ajá. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, Orlando Guairo Peña, me acompaña por acá en el estudio de Radio Martí. También el olímpico Rafael García Toledo, vía telefónica. José Pepito Lacayo estará descansando durante varios días y por acá les habla Edemio Navas González. Así que buenas noches, Guajirito. Y bueno, vamos a brindarles, como siempre, un programa de casi una hora con noticias, comentarios, entrevistas de vez en cuando. Y por supuesto, el tema olímpico al final del programa con
muchas gracias, Edemio. Un placer estar contigo y Rafael por teléfono. Tú sabes que Rafael cuando está por teléfono ¿cómo se dice? Es más asentado lo que dice. Cuando está aquí se emociona porque yo me pongo a mirarlo y entonces él cree que yo estoy, tú sabes, ayudando. No, yo no lo ayudo. Yo lo que estoy mirando, aprendiendo con él algo de la Olimpiada, que eso es importante para los jugadores.
Lo que pasa es que lo pones un poco nervioso. Precisamente está vía telefónica el olímpico. Buenas noches.
Claro, la presencia de Guajiro intimida a cualquiera, tú sabes.
Sí, a mí me pone nervioso.
Sí, tú también, ¿verdad?
Sí. A mí me preocupa solo a veces. Bueno, ¿qué te parece, Olímpico y el Guajiro Peña, si ya nos vamos rapidito al primer segmento de aquí en Al Duro y Sin Guantes?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, antes de entrar en el tema grande, como cada noche, al menos de lunes a viernes y el domingo también, de Al Duro y Sin Guantes, vamos a enviarles un caluroso saludo. Muchas felicidades, happy birthday a el profesor Orlando Chinea de allá de Villa Clara. Wow. Así que un saludo para Orlando.
Pero fíjate si es inteligente el guajiro ya de Santa Clara, que no dice los años. Yo sé más o menos, debe tener por ahí de 70, 74 por
no,
ahí.
No, es 60.
Happy birthday to you, Tampeño.
Sí, señor. Uh-huh. Eso tú dices esa cantidad de años para que él proteste y no diga qué año, cuántos años tiene, ¿no?
Claro. Bueno, también nos envía un saludo Marcelo. Dice sobre el sprint training y sus posibles sorpresas que cubanos en Triple A o recién firmados tienen real posibilidad de integrar clubes a las Grandes Ligas este año. Yo creo que José Adolfo García tiene grandes posibilidades de llegar a las Grandes Ligas para agosto, septiembre. Yo diría para septiembre, ya terminando casi la campaña regular. Del resto, hay un pitcher de Holguín, Yaisel Sierra, que yo creo que pudiera estar también en el mes de septiembre ya en las Grandes Ligas. El año pasado hizo tremendo trabajo en Triple A, pero si no se lesiona, si Dios quiere, creo que este pitcher derecho de Mayarín Holguín pudiera estar ya en las Grandes Ligas. Del resto, señores, creo que vamos a ver a unos cuantos cubanos más en Grandes Ligas, incluyendo a Yasiel Balaguer, al habanero, del cual hablaremos en unos minuticos.
David, déjame mencionar un poquito del Team Nissen Con, de los 2 años que ganó. Él tuvo un tropiezo grande después de haber pichado con San Francisco por 7-8 años, uno de los mejores pitchers. Se lastimó la cintura y al final de la temporada, hace 2 años, lo pusieron de relevo. Yo pensé que el equipo de Detroit lo iba a firmar porque estaban hablando mucho que Lisencón pudiera firmar con él, lo firmó Texas, y pudiera ser que él terminó como relevo. Quiere decir que eso no es nada extraño para él, le tira tremendo tenedor y un muchacho que siempre se ha bajado. Tiene un estilo único en Montico, se impulsa y tú no ves la bola, cuando él tiene tenedor no se le ve ahí la curva.
Claro.
Ese fue el secreto, pero al lastimarse, eso sucede mucho. Así que vamos a ver, le deseo suerte. Un muchacho joven todavía.
Es uno de los pocos jugadores en Grandes Ligas que en los últimos 20 años ha ganado 3 series mundiales. Orlando El Duque Hernández con los Yankees, bueno, Mariano Rivera, Jared Jeter, ganaron series mundiales con los Yankees, 96, no, ayer no estuvo El Duque Hernández, pero repitieron 98, 99 y 2000. Y el caso de Jeter en el 2009. Junto a Alex Rodríguez, que ganó a propósito su primera y única serie mundial.
4 juegos de estrella y la efectividad de él en todo el tiempo de 3.74, una efectividad muy buena. Pichó 1.681 innings en 10 temporadas, así que...
Ganó 110 y perdió 89, Tim. Así que mucha suerte, estará luchando por un puesto en el bullpen del equipo de los Vigilantes de Texas para la venidera serie, o sea, la temporada regular que comenzará, como decía al principio, el 29 de marzo, que cae jueves. Y por supuesto aquí estaremos transmitiendo el primer partido de la campaña regular entre los Dodgers y los Gigantes de San Francisco. Bueno, tengo una noticia que no es muy buena para la afición cubana, especialmente para los seguidores, los fanáticos de Gurriel, sobre todo ahí en Santa Espíritus y La Habana. La lesión de Yuli Gurriel en la mano izquierda parece ser más seria de lo anticipado, se pudo conocer hoy martes. El primera base de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, viajó a Houston para someterse a varios análisis en la mano. Estaba en el campo de entrenamiento aquí en la Florida. Y bueno, se va a determinar ya en los próximos días cuál es la situación de Gurriel. En el caso del manager Hinch, dijo que pensábamos que era la muñeca, pero aún se desconoce porque el primera base cubano sintió molestias después de las prácticas antes del partido de este lunes entre los Marlins y los Astros de Houston. Así que mucha suerte, que no sea nada grave para el Yuli Gurriel.
¿Tú sabías una cosa? Que los Marlins hoy no perdieron tampoco.
Empataron a 2.
Extraín empatado 2-2, sí, con el Washington. Sí. Óyeme, caballero, el béisbol es así. Y los Yankees volvieron a ganar. ¿Qué te parece?
Olímpico, dime algo.
No, estoy viendo usted. Tú sabes que volviendo al tema del Lincecum, este muchacho es ejemplo de cuando tú no tienes las condiciones físicas, pero tienes el tesón y tienes la, vamos a decir, tu guía para hacer las cosas. Este muchacho es un muchacho que tú lo ves, ahora está un poquitico más llenito, pero antes era un flaco con el pelo largo, que lo que lucía era, tú sabes, pero le gustaba pichar y su padre le puso una marca en la cerca, en la casa, y se pasaba tirando para darle exactamente y coger control con eso toda la vida. Cuando empezó en Grandes Ligas, ¿se acuerdan? Vino el flacucho ese con el pelo lacio ese grande y los movimientos extraños esos que tiene, y la gente dice, ¿de dónde salió ese tipo? Bueno, pues fue tremendo piche. Y ahora él se le fracturó la cadera, eso fue lo que le pasó a él, no que fuera la cintura. Tuvo una fractura en la cadera, lo tuvieron que operar, y el año pasado no jugó, okay. Y fue a hacer ejercicio, a hacer terapia, a practicar, y lo probaron varios equipos y ahora dicen que Texas lo va a coger. Todavía no es oficial porque el equipo no ha dicho nada, pero tampoco lo ha desmentido, ¿no? O sea, que casi seguro que sea cierto, ¿no?
Bueno, Olímpico, hoy en la continuación de la pretemporada de las ligas mayores aquí en Estados Unidos, el equipo de los Cachorritos, que ganó hace un par de años su primera Serie Mundial en 106 años, le ganó hoy martes en este partido a los Medias Blancas de Chicago, un encuentro muy cerrado, 6-5. Y el equipo de los Cachorros precisamente vino de atrás. Así que victoria de los Cachorritos. Y aquí, por el equipo de los Cachorros, el prospecto cubano Yasiel Balaguer, el habanero, se fue de 1-0, batea para 500. Ha sido invitado al campo de entrenamiento, pero no está en el roster oficial de 40 peloteros. El año pasado jugó en AA y su labor fue muy, pero que muy buena para Yasiel Balaguer. Pito Abreu se fue de 2-1 esta tarde, anotó una carrera por el equipo de los Medias Blancas, batea 2.86 y Joan Moncada de 3-0. En los otros partidos, faltan 3 por terminar, el equipo del San Luis le ganó al Boston 6 carreras por 1, lo ganó Weaver. El Pittsburgh empató a 3 con los Bravos de Atlanta, la novena de los Marlins, como señaló Guajiro Peña, empató a 2 con los Nacionales de Washington. El Detroit le ganó un festival de batazos al Philadelphia 11-6, Mike Fires lo ganó, en tanto Tampa perdió ante el Baltimore 2-1, lo ganó Pedro Araujo.
Eso fue.
Y lo perdió...
Hay un partido de Cleveland, no sé cuántos iba, dieron 20 y pico ahí.
Sí.
¿Cuántas carreras hicieron?
Los Yankees, sí, te voy a decir ahora, los Yankees siguen imparables, señores. Esta tarde derrotaron 9-8 al equipo de Toronto. Por Toronto, Gurriel anotó una carrera y Kendrick Morales anotó dos por la novena de los azulejos. El Houston logró victoria ante los Mets, 8-2. Cleveland, como decía el Guajiro Peña, señores, solamente anotó 16 carreras Guajirito Peña.
12 hits nada más.
Sí, por 8 el Oakland. Dominic DeMasi lo ganó y Bobby Watt lo perdió. El Kansas City, 14-9 al Seattle. Lo perdió Brian Bonnell y lo ganó Kevin McCarthy. El equipo del Milwaukee, que se ha fortalecido en los últimos meses, logró éxito ante el Cincinnati 6-3. Brady lo ganó y Herger lo perdió. Lo salvó Corbin Burnes. Y en tanto el Texas empató con los Dodgers de Los Ángeles a 4 carreras y los angelinos. El equipo del Guajiro Peña se fue con victoria de 5-2 ante los Rockies de Colorado. ¿Qué te parece esto, Olímpico?
No, bien, muchos de estos equipos, tú miras la alineación y no conoces a casi nadie, ¿no? Pues están, estaba viendo la alineación de los Marlins, aparte de Bourne, que estaba designado hoy, y de Rojas, los demás son gente que no...
Strayley que abrió por los Marlins, ¿no?
Sí, Strayley abrió por los Marlins. Ajá. Pero tienen los muchachitos jugando. Y aquí los equipos que se están enfrentando de uno u otro lado, pues prácticamente no son los equipos que vamos a ver en la temporada regular. Porque tienen que darle veces al bate a estos muchachos para evaluarlo y ver con cuál se van a quedar y con cuál no, ¿no?
Ya que tocaste el tema de los Marlins, ESPN Digital entrevistó al cubano Freddy González. Freddy González fue manager del año, dirigió a los Marlins, también a los Bravos de Atlanta. Y Freddy González dijo que sabe muy bien lo que significa reconstruir un equipo. El habanero, actual coach de tercera base de los Marlins de aquí en Miami, ya lo vivió cuando dirigió al equipo de los Bravos de Atlanta. De pronto empezaron a cambiar a todos los peloteros, dijo Freddy. Se fueron los hermanos Ogden, tanto Melvin como Justin. Se fue Simons, Adrenton. Recordarán que estuvo en un clásico mundial de béisbol.
Sí.
Y bueno, estos procesos son siempre iguales y lo único que tiene que tener la fanaticada es un poco de paciencia, dijo Freddy González en esta entrevista con ESPN Digital. En los primeros 4 o 5 días del campo de entrenamiento de los Marlins, he visto que hemos obtenido a varios muchachos buenos y poco a poco, más temprano que tarde, este equipo va a estar en la comida de la División del Este de la Liga Nacional, le confesó con optimismo Freddy González a ESPN Digital. Muchas personas creen que estos Marlins van a perder más de 100 juegos en la temporada regular, luego de que se salieran de ese gran trío de jardineros, como el caso de Yelich, de Marcelo Ozuna, el dominicano, y el tanto que pasó los Yankees, y también enviaron a otro equipo al segunda base de Gordon. Los partidos no se juegan en el papel o en la televisión. Algunos muchachos pueden desarrollar más rápido lo que pensamos y nadie sabe lo que pueda pasar. Lo que sí puedo asegurarte, dijo Freddy González, es que esos muchachos no están pensando en perder 100 partidos, sino a salir a batirse duro día a día en el terreno de juego. No quiere decir que vamos a ganar la Serie Mundial o la División del Este, pero vamos a estar ahí luchando con estos muchachos jóvenes, dijo Freddy González, ese gran jugador y amigo nuestro hace más de 15 años.
Los equipos que pierden 100 juegos después ganan y van a play-off, como en Minnesota, pero esos 100 juegos, eso es historia. Ahora bien, entre los equipos que están dando con todos los hierros, los Yankees no han perdido todavía, claro que es práctica, pero eso vale mucho. Ellos durante la temporada van a ser igual de Houston, igualito. Detroit ha hecho algo, una sorpresa, ha ganado 4 juegos, pero en la liga, en Milwaukee, que es el equipo que yo creo que hay que partirle la cabeza, señores.
Con cachorritos este año.
Busquen el line-up cuando empiece la temporada el día 29 de marzo. Señores, el equipo Milwaukee y los Marlins, todo el mundo sabe que eso sería un fenómeno, pero los fenómenos en el béisbol existen.
Claro.
Ha sucedido ya muchas veces,
así que... Olímpico, a propósito, ¿qué te parece la declaración que le hizo a ESPN Digital el cubanito Freddy González?
Sí, yo estaba viendo la entrevista. No hay duda que tiene experiencia y él tiene que estar también brindándole entusiasmo a los muchachos. Eso no puede venir con una cosa y decir, bueno, vamos a ver lo que hacemos. Él tiene que hablar en esa forma, ¿no? Y hay una cosa que es cierta: esos muchachos no van a ir a perder, van a romperse
el lomo, ¿no?
En el terreno. No hay duda que van a funcionar. Hay una cosa, yo no estoy contento con los Marlins, yo creo que podían haber hecho otra cosa mejor que lo que hicieron, y lo hicieron para ganar dinero, no lo hicieron para mejorar el equipo. Pero aquí pasó una vez ya, después de la primera Serie Mundial que ganaron en 97, en 90, cambiaron a todo el mundo, y en 98 perdieron 108 juegos, creo que fueron los que perdieron. Bueno, esa gente fueron los que ganaron en el 2003, esos muchachos, ¿okay? También los volvieron a cambiar de nuevo, ¿no? Pero bueno, sí. O sea que esa historia hay. Oye, hay una noticia interesante ahora. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas sometió una queja formal, o sea, oficial, contra cuatro equipos, argumentando sí. que no han cumplido con las reglas que dictan cómo deben gastar dinero los ingresos compartidos del béisbol, o sea, que dan dinero y no lo usan los peloteros. Y la queja ha sido al comisionado de Grandes Ligas y es contra los Atléticos de Oakland, los Marlins de Miami, los Pirates del Pittsburgh y los Rayos de Tampa, ¿no? Sí. Ellos tienen las ligas mayores, que saben que tienen un sistema de beneficios compartidos que establece que los clubes deben invertir el dinero recibido para mejorar el producto en el campo, de acuerdo a los términos del pacto laboral colectivo negociado con el sindicato. El acuerdo no se refiere necesariamente a las nóminas salariales del equipo grande, sino a la calidad de los peloteros, ¿no? Y Tony Clark, que es el presidente del sindicato de peloteros, eso es uno de los dos temas que planteó. El otro tema es que no están firmando a una serie de peloteros la cantidad de agentes libres que hay. Le contestó el comisionado, yo creo que aquí el comisionado tiene un punto, ¿no? Que él piensa que muchos de los agentes han sobrevalorado a estos jugadores, están pidiendo una cantidad de dinero tremendo. Dice, le están ofreciendo, eso lo dijo el Guajiro el otro día, sí. le están ofreciendo unos contratos gigantescos y tranquilamente dicen que no, que ellos quieren más dinero. Y los equipos no están para hacer eso. Eso lo hemos discutido nosotros muchas veces. Y ahora lo está diciendo el comisionado. Que hay agentes que quieren, como el cuento que querían 200 millones por Julito Martínez, vaya. Entonces, no hay que darle más. Eso es un sueño de verano, ¿no?
Bueno, Olímpico, tenemos muchos saludos por aquí. Saludos, Carrillito. Dile al Guajiro que nos cante hoy. Un saludo desde el Vedado, Pedro Luis. Saludos a todos, a Pepe, al Guajiro, Edemio, Rafael Carrillo. Quiero preguntarle al Guajiro si él sabe el nombre del único camagüeyano con anillo de serie mundial. Desde Camagüey, Ado y Graciela. Bueno, de esa zona de Camagüey ciego, Tani Pérez ganó el 75 la serie mundial con el Cincy contra el Boston. Bueno, 74 y 75.
Pero déjame decirte que un pinche zurdo de Camagüey que fue muy poco a Grandes Ligas, pero ese año fue con el Chicago Red Sox y tuvo una serie mundial. Rodolfo Arias.
Sí.
Y yo pienso que le dieron sortija porque tuvo poco tiempo, pero a mí me dieron la sortija el equipo de los Orioles en el 71 y tuve poco tiempo. Me sacaron de roster para poner a Bauer, otro pitcher. Pero la sortijita, muy bonita, es un recuerdo lindo.
Claro, ¿no? Bueno, una sortija de serie mundial.
Omar el Tigre dice, Edemio Peña, Rafael, un abrazo. Los Tigres firmaron a Francisco Liriano, el dominicano. Por eso no se llevaron a Lainsen Kuhn a Detroit. Un abrazo para ti, Omar. Es un fenómeno, Omar, siguiendo el béisbol, ¿verdad, Olímpico?
¿Y por qué no le pide a Rafael que cante algo bonito?
Rafael? Es cierto, Rafael.
Yo no soy, como dicen, no performer. Yo no canto.
Ni come fruta.
Yo no bailo en público. Yo no soy otra gente.
Bueno, también nos escribe Marcelo, dice, sobre el sprint training. Bueno, ya hablamos de él, ¿no? Y dice, Ronaldo, mándame el número del Guajiro. Al Duri 50 es Martí, así que Carrillo le va a pasar la nota. Dora García, desde California, nos manda un saludo por primera vez que los veo. Una gran alegría. Dios lo bendiga también para ti. Bendiciones,
sí, señor,
a Dora García.
Un saludo,
desde
Dora.
California. Ajá. Eva Marina Flores nos escribe. Dice, fuera Maduro, parece que es venezolana. Eva Marina Flores, Scotto. Juan León, saludos, bueno, amigos,
eso, y gracias. Ese sí es familiar, sí. Juan León, ¿sabe?
Gracias por su programa, estuve ausente unos días, pero ya estoy de nuevo disfrutando de su programa. Un abrazo desde West New York. Blas Mulet nos envía saludos. Muchas gracias, muy amable, Blas. Reina Díaz González nos saluda desde España. Bueno, ya en horas de la madrugada ya en España, nos encanta ir a España. Arly Sauvignon nos habla desde Edmonton. Nos dice que vivan los derechos humanos. Jorge Serrayes, saludo de Texas. Y también nos escribe Lázaro Álvarez, nos envía un saludo. Muchas gracias a todos, muy amables. Y bueno, manténganse en sintonía, escuchando al Duri Sin Guantes y también a aquellos que tienen la posibilidad de vernos a través de Televisión Martí o a través de Facebook Live o después diferido, ¿no? En YouTube. Dime algo, Guajiro Peña.
Bueno, yo pienso que el béisbol está andando. Yo estaba pensando de que todas las cosas lindas que suceden en el béisbol, suceden muchas cosas malas. El caso de, voy a poner el caso de Lee Sen-Kong. Cuando estaba en su mejor prueba, él hizo un lanzamiento y resbaló con eso y se lastimó la cintura. Señores, ¿ustedes se acuerdan del pitch de Filadelfia? El zurdo famoso Kelly y Sandy Koufa. Tirando un cambio de velocidad, se lastimó Sandy Koufa y pudo pichar 2 años más. Por, ¿saben cómo? Poniéndose hielo. Cosa que era negativo al brazo de uno. Bueno, por eso le ayudó a Sandy Koufa y tuvo que retirarse jovencito. Sandy Koufa se retiró bien jovencito, a los 32, 33 años de edad. Así que pueden suceder muchas cosas en el béisbol que uno no sabe. Por eso yo siempre digo, y los fanáticos que conocen el béisbol dicen, no me diga lo que va a suceder, porque no se puede predecir. En el béisbol son sorpresas y por eso es que gusta tanto. Porque si yo supiera lo que va a pasar, me cago en la casa y digo, oye, ganaron los Yankees 15-1. Claro, claro. No.
Bueno, Olímpico, ¿te recuerdas de Mike Napoli? Ganó Serie Mundial con Boston. El año antepasado estuvo en la Serie Mundial por Cleveland contra los Cachorritos. Ahí ganó el equipo de los Cachorros con Soler. Estuvo ahí el Junior y también Aroldis Chapman por Chicago. El año pasado muy bien, 34 jonrones. Y escucha estos numeritos, tiene 36 años. Impulsó 101 carreras en 150 partidos con el Cleveland en el 2016. Sin embargo, le acaban de dar los Indios un contrato de Liga Menor a Mike Napoli.
Pero tú has mirado qué barbaridad los números de ese hombre.
Sí. Y cuando, 267
cuando
jonrones.
Cuando firmaron Encarnación, él tuvo un tremendo año en la Serie Mundial y todo, sí. Y lo dejaron fuera. Y este año le están dando un contrato, dice el manager.
3 pesetas.
Sí, dice el manager. Dice el manager. Es tremenda persona. Pero, señores, mira lo que hizo este el año pasado.
Claro. Manager. Bueno, si finalmente Mike Napoli hace el equipo grande, va a recibir el salario mínimo de Grandes Ligas, que son $545,000. Pero a partir de ahí hay unas cuantas bonificaciones. Que, bueno, sí. Ese contrato pudiera ascender a casi 6 millones. Pero si, bueno, si es que hace el equipo grande... de 25 peloteros comenzando el 29 de marzo próximo, cuando comenzará la campaña regular. Y John Lester, otro veterano, va a abrir por séptima vez en un partido inaugural de su carrera y tercera vez en forma consecutiva que lo hará por los Cachorritos de Chicago. Un pitcher que ha tenido buena trayectoria acá en el béisbol de las Grandes Ligas, ¿no así, Olímpico?
Sí, señor. Fíjate lo siguiente de Napoli. Napoli ha estado con muchos equipos, pero ha sido siempre muy útil. Okay. Y yo me imagino que él aceptó el contrato de esa Liga Menor pensando que puede subir, que confíe en él, porque él en realidad no tiene que, económicamente no tiene que hacer eso, ya cuando tú tienes esa edad y llevas tiempo jugando Grandes Ligas, a no ser que seas un botarate, como han hecho muchos, tú estás económicamente sólido. Es cuando tus hijos más o menos son adolescentes ya y tú quieres estar con ellos porque les hace falta. Y muchos peloteros cuando llega a eso le dicen, te vamos a dar un contrato a la Liga Menor y si lo hace, pues llegas a equipo y sí. Tal cosa. Dicen, no, espérate, yo no tengo problema, ya yo tengo mi dinero invertido, dinero no me hace falta y lo quiero estar con mis hijos. Todos los que tenemos hijos grandes ya, te das cuenta que son pequeños, tienes que aprovecharlo.
Sí. Bueno, Olímpico, nos vamos a una breve pausa. Estaremos contigo al regreso con el baloncesto de la NBA y otras noticias. A ustedes, manténganse en sintonía aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Bueno, estamos de regreso aquí en Duri 50, señores, y nos vamos rápidamente con el Olímpico y el baloncesto de la NBA. Adelante, Olímpico.
Muchas gracias, Edemio. Bueno, ayer hubo bastantes partidos en la NBA. En el primero de ellos, los Lakers de Los Ángeles dieron cuenta del equipo de los Halcones de Atlanta, con un marcador de 123-104. Brandon Ingram fue el mejor anotador por los Lakers, con 21 puntos, mientras que Taurean Prince anotó 24 por el equipo de Atlanta. Los Celtics de Boston ganaron 109-98 a los Grizzlies de Memphis. Eso fue jugando en Boston. Kyrie Irving anotó 25 puntos para Boston, mientras que J. Michael Green anotó 21 para el equipo de Memphis. En otro partido, los Nets de Brooklyn se impusieron 104-87 a los Bulls de Chicago. Allen Crabble, 21 puntos para Brooklyn. Chris Dunn, 23 para Chicago. El Warriors de Golden State ganaron 125-111 a los Knicks de Nueva York, jugando en el Madison Square Garden. Klay Thompson anotó 26 puntos para los Golden State. Emmanuel Mudiay anotó 20 para el equipo de Nueva York. Los Raptors de Toronto, que siguen inspirados, ganaron 123-94 a los Pistons de Detroit y se siguen afincando en la primera posición de la conferencia del Este. Kelly Oubre anotó 20 puntos para Toronto, Andre Drummond 18 para Detroit. 125-116 fue el partido en que los Pelicans de New Orleans le ganaron a los Soles de Phoenix. Anthony Davis, que está reventado, como decimos nosotros, anotó 53 puntos para los Pelicans. Tiene una temporada tremenda este muchacho Davis. Devin Booker anotó 40 puntos para el equipo de Phoenix. O sea que aquí se destacaron todos tremendamente por los dos equipos. El Trueno de Oklahoma dio cuenta 112-105 del Magic de Orlando. Paul George anotó 26 puntos para Oklahoma. Jonathan Simmons 19 para el equipo de Orlando. Y sigue perfilándose este muchacho como uno de los mejores jugadores jóvenes de la NBA. Los Mavericks de Dallas le ganaron los Pacers de Indiana, 109-103 fue el marcador final. Harrison Barnes anotó 21 puntos para Dallas, Miles Turner 24 para Indiana. En otro partido, los Rockets de Houston le ganaron 96-85 a Utah. James Harden, 26 puntos. Ayer le dije que este hombre era favorito mío para ganar el premio del jugador más valioso de este año. Ya lo ganó con anterioridad. Rudy Goldberg anotó 17 puntos para Utah. Finalmente, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 118-100 a los Reyes de Sacramento, jugando allá en la capital del estado de California. Carl Anthony Towns anotó 26 puntos para Minnesota y Scott Lavisier anotó 20 para el equipo de Sacramento. Hoy tenemos varios juegos. Ya empezaron a las 7 el equipo de los Bulls jugando en Charlotte con los Hornets y los Nets de Brooklyn visitando a los Cavaliers en Cleveland. A las 7:30, hace 5 minutos, los 76 de Filadelfia aquí en Miami están jugando con el Miami Heat. A las 8, los Wizards de Washington juegan con los Bucks de Milwaukee en Milwaukee. Y a las 10, los Reyes de Sacramento van a Portland a jugar con los 3 veces. En el último juego de la noche, el equipo de los Clippers de Los Ángeles visita a los Nuggets en Denver. Eso será a las 10:30, ya para finalizar. ¿Cómo están la conferencia del Este, las posiciones? Bien, sigue los Raptors en primer lugar, pegaditos siempre los Celtics de Boston, están a medio juego del primer lugar. Le siguen los Cavaliers de Cleveland a 7 y medio los Wizards de Washington, y los Indiana Pacers están a 8 y medio, a 9 están los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia a 9 y medio, y el equipo de Miami está a 11 y medio en la octava posición, la última para ir a la postemporada. Detrás están los Pistones de Detroit, los Hornets de Charlotte, los Knicks de Nueva York, los Bulls de Chicago, los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando y finalmente los Halcones de Atlanta, que están en el sótano de la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, los Rockets de Houston, como le dije, siguen ganando y están en primer lugar. Los Warriors de Golden State también pegaditos a medio juego. La fiesta está igualita en las dos conferencias. El primero y el segundo están separados por medio juego nada más. En tercer lugar están los Timberwolves de Minnesota, que están a 11, a 11 y medio están las Espuelas de San Antonio. A 13 hay dos equipos, el quinto y el sexto, los Pelicanos de New Orleans y los Tres Veces de Portland. También a 13 está el Trueno de Oklahoma, o sea que hay tres equipos con igual número de ganados y perdidos. Mientras tanto, en la octava posición están los 9 de Denver, que están a 14 juegos. Después le siguen fuera de la comida ya los Clippers de Los Ángeles, el Jazz de Utah, los Lakers de Los Ángeles, los Mavericks de Dallas, los Grizzlies de Memphis y los Reyes de Sacramento, y después los Soles de Phoenix, en los últimos que están en el sótano de la Conferencia del Oeste. Y eso es lo que tenemos en el baloncesto.
Bueno, muchas gracias, Olímpico. Ahora nos vamos al segmento muy esperado aquí en Duris sin Guantes. ¿Dónde están y qué hacen a cargo de el Guajirito Peña?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, el señor de las vitrolas, señor, ¿quién nos recuerda a las vitrolas de Cuba? Donde quiera había en todas las esquinas y usted ponía 5 centavos.
Sí.
Y ponía a Olga
bailar,
y yo.
A bailar.
Y a esos cantantes sí, famosos. Y hasta, ¿cómo se llamaba? Rolando La Serie. Uh-huh. Uno de los grandes, la vitrola.
Yo me recuerdo.
¿Qué es lo que cantaba Rolando La Serie? Porque están pidiendo que tú cantas.
Para, no,
pues. ¿Qué están pidiendo que tú
usted
cantas?
Usted sabe que este es cemento mío.
Sí.
¿Por qué usted se mete en el negocio?
Verdad, Carrillo,
Pedro no quiere cantar, no se lo pide.
¿Qué está pasando? Okay. Bueno, a propósito, ya que tocabas el tema de la vitrola, mucha gente en la parte oriental de Cuba se recuerda.
No existe la vitrola ya, ¿no?
¿Eh?
No existe la vitrola.
Sí, todavía, todavía.
No, después que inventaron el teléfono ese inteligente, se olvidaron de todos los peces que...
Los órganos, bueno, aquellos, el órgano oriental, ¿te recuerdas? Okay. Sí, sí, el
oriental
de Camagüey.
Oye, hoy sí. Tengo nostalgia de mi querida Cuba, señor, tengo de la nostalgia. CMQ, Cadena Azul, COCO, mucha nostalgia, Guajiro, y le voy a decir por qué. Hoy quiero compartir con ustedes cosas lindas que tenía nuestra querida patria. Guajiro disfrutó mucho de esas cosas. Los Tres Villalobos, Leonardo Moncada, Tamacún, El Borracho, Los Cinco Galanes, aquí todos hacen de todo, El Palo Encebado, qué cosa, Mamacusa Lambrito, El Derecho de Nacer, como duró esa película, y si faltara poco, entre los grandes lugares que se podían oír los puntos guajiros, Angelito Valiente y El Indio Naborí. Lugares famosos en Cuba que no había nada, todavía no lo he visto aquí. Tropicana, el Cabaret Sierra, Santi Espíritu, Montmartre. Señores, el Hotel Nacional, el Capri, Night and Day, estaba cerca del aeropuerto. El Shangri-La Club, donde yo disfrutaba y todos los peloteros que eran ahí. Así que, y había un lugar que se llamaba el Gato Tuerto, donde cantaba Fran Domínguez con su piano. Siempre estaba lleno. Y restaurantes, la Bodeguita del Medio, Sangre se lo cae en Sangre, ahí en Sangre y Velascoaín, por ahí cerca. Y el Pichin Chicken, el Rancho Luna. Y en el Ibar, si usted llegaba al Ibar temprano, le decía Lipio que te hiciera un bistec empanizado y aquello daba
riquísimo,
gusto.
¿Verdad? Un bistec de una libra. Sí.
Y para terminar, en mi querido pueblo, un lugar que es lo más grande del mundo, se llamaba el Chicken Hit. Te daban de gratis, si tú comprabas 2 pesos, te regalaban una florecita. Así que,
pero no, está el cornito que estamos.
Ahora bien, esto va para rifar. Voy a rifar una gorra que vi. Una gorra que vi en la tienda. Y digo, ¿Cómo va a ser? Ustedes saben que Jackie Robinson fue el primer negro en jugar Grandes Ligas en el 47. Ahora viene la pregunta.
Sí.
¿Quién fue? Hubo dos peloteros que rompieron la barrera de los negros en la Liga de la Florida. El que me conteste quién fue, sí, le mando la gorra con una condición, que me mande una dirección aquí para que no se la vayan a tumbar allá a esa gente que se dedica a esos menesteres. Así que acuérdense, en la Liga Internacional de la Florida, en Miami Beach, por primera vez dos peloteros negros jugaron en la Liga Menor en los Estados Unidos. ¿Quién fueron?
Y este obsequio, señores, no lo hace Alduri Sin Guantes en primer lugar, ni tampoco la OCB, la Oficina de Transmisiones a Cuba. Es básicamente algo personal de Orlando, el Guajiro Peña, gentilmente, muy amable, que lo hace con su dinerito. Así que te aplaudimos eso, Guajirito Peña. Bueno, antes de pasar al boxeo, Lisandra Díaz, nuestra colega espirituana, nos está presenciando a través de la pequeña pantalla. Muchas gracias, Lisandrita. Qué bueno, está en todo ahí con Juan. Ismael Blanco Valdés dice un saludo para Martí. Muchas gracias a Ismaelito. También nos dice que Alduro es de verdad. Así que muchas gracias a Ismael. Y Jesús Pedroso también nos saluda para todos acá en Alduro y Sin Guantes y escuchando los comentarios, especialmente de Orlando Guajiro Peña. Y bueno, Carrillito, ayer les escribí y no me dieron respuesta. Le pregunté al Guajiro si recuerda las vitrolas de La Habana. ¿Te recuerdas las vitrolas?
Sí, señor. ¿Mm? Una cosa. ¿Y esta muchachita, Lisandra Díaz, dónde está esa muchacha que nunca la... Yo no la veo por aquí. ¿No quiere venir a hablar con nosotros?
Sí, vamos a invitarla.
Sandra, invitada, despierta.
Siempre nos dice que nos está mirando. Sí, nosotros sí. También la miramos a ella. Algunos la miramos con ojos paternales, otros no. La vamos con ojos criminales.
En realidad, Olímpico no te mira a ti, ni a Pepito, ni a mí. Está mirando siempre al Guajiro Peña. ¿Qué te parece? Yo creo que está enamoradita del Guajiro Peña.
No, lo que pasa es que le tiene miedo y lo está mirando
para velando. El muchacho de nunca me ha querido pagar por lo que yo le he enseñado. ¿Qué es? No le paga a uno este muchacho. Qué fenómeno.
Bueno, ya nos vamos al deporte de los puños. Adelante, Coca. Mis amigos, hoy viajaron de Miami a la ciudad de Nueva York, a La Guardia, los dos pugiles cubanos que verán acción este sábado. Sullivan Barrera estará combatiendo contra B-Ball en el Garden este sábado con transmisión de la cadena de televisión HBO. Será la pelea coestelar. Pero hoy vamos a hablar específicamente, mañana hablaremos ampliamente de Sullivan Barrera, ese gran peleador guantanamero que tratará de buscar su primera corona mundial acá en el boxeo profesional en el peso semicompleto, la división ligero pesada, como también le dicen, y bueno, también las 175 libras. Y también viajó esta tarde de Miami a Nueva York el super pesado de Media Luna y también ahí en Camagüey, Luis Ortiz, quien a propósito, a nivel amateur, tuvo una brillante carrera, incluso fue campeón mundial en más de 91 kilogramos en Moscú hace ya más de una década. Luis Ortiz se ganó el derecho de retar al actual campeón de los pesos completos, el invicto norteamericano Deontay Wilder, quien tiene el récord perfecto, acumula 39 victorias, de las cuales ha ganado 38 por la vía rápida. Y su único éxito por decisión unánime fue ante el haitiano canadiense Bernard Stiverne. Esto fue el 17 de enero del año 2015, pero en la pelea revancha, el 4 de noviembre del pasado año, el canadiense haitiano perdió por nocaut ante Deontay Wilder. Reitero, tiene el récord perfecto, 39 victorias con 38 derrotas. Se ha visto muchos combates de Wilder. Comenzó primero con la compañía Golden Boy, que preside el ex campeón mundial y olímpico Oscar De La Hoya, pero después tuvo problemas de contrato con De La Hoya y se fue de la compañía Golden Boy. Y bueno, es un peleador que no tiene la mejor técnica del mundo, es muy desorganizado, tira muchos manotazos, y a ellos le vemos gran chance a Luis Ortiz, porque es un peleador de una técnica bastante depurada para ser un súper pesado, muy agresivo, muy combativo, y es pegador fuerte con su mano izquierda. Lo mostró en su último combate de Luis Ortiz, cuando derrotó fulminante en el segundo round aquí en la Florida a su rival. Una victoria de Wilder sorprendería a muchos, y digo esto porque tenemos las esperanzas de que el cubano Ortiz tiene la madera, tiene el talento y tiene la calidad suficiente, no para ganarle por decisión unánime en 12 rounds a Wilder. Yo pronostico, señores, un knockout entre el quinto y el séptimo round para Ortiz. Él me escribió hace un par de días un texto, porque no quiero molestarlo, estar conversando personalmente con él, nos escribió por texto, y bueno, está muy optimista, dice que no, que llega 100% preparado, y está seguro de que le va a dar a Media Luna, a Camagüey y a toda Cuba la primera corona mundial en la división super pesada. Yo creo que sí, que Luis Ortiz está preparado para convertirse este sábado en campeón mundial de la división super pesada. Ya el niño Valdés, en los años 50, tuvo la oportunidad, estuvo ahí a las puertas de combatir con Rocky Marciano, que se retiró invicto en 49 peleas. Pero ¿qué pasó con Rocky Marciano? En un campo de entrenamiento, en un sparring libre con el niño Valdés, el niño Valdés lo tocó, lo tiró y después no quiso enfrentarse con el niño Valdés.
Fue una cosa interesante porque el niño Valdés tenía chance de pelear con Marciano porque era peso pesado, y entonces en Nueva York, antes de pelear Marciano, otra una pelea que tenía no sé con quién, y el niño Valdés le dio un piñazo y lo tumbó, y hasta ahí duró la... Ahora, una pregunta para ti. Sí. Mayweather y el señor filipino están hablando que pudieran pelear.
Eso no creo. Dice Mayweather que si regresa va a ser en MMA, Artes Marciales Mixtas, pero eso no se sabe nada. Yo vi a Mayweather no hace mucho tiempo y me dijo que no iba a regresar, que ya se había retirado, pero él dice una cosa hoy y mañana dice otra. Está bateando Yasiel Puig. Esto fue en la campaña del año pasado, Guajiro. Y retomando el tema, ya para terminar con el boxeo, como decía Ortiz, tratará de darle a Cuba el primer título mundial profesional en la división superpesada. El niño Valdés no pudo combatir con Rocky Marciano en los años 50. Después, en 95, Reid Bowe se enfrentó con el gigante de Guanabacoa, Jorge Luis González, pero Jorge Luis no llegó bien preparado, lamentablemente, y perdió por la vía rápida con Reid Bowe, a quien había derrotado en los Panamericanos de Indianápolis en el 87. En el año 2009, en Alemania, Vitaly Klitschko derrotó por nocaut a Juan Carlos Gómez. Converso mucho con Juan Carlos Gómez, vivía allá en Hamburgo. Y en el dos años después, en el 2011, Oglaniel Solís también perdió por una fractura en la rodilla derecha en el segundo round contra el propio Vitaly Klitschko. Y el hermano de Vitaly, Vladimir Klitschko, le ganó al cubano Eliseo Castillo Ramos en marzo del año 2005 en Alemania, pero ahí no estuvo en disputa el título mundial de la división super pesada. Así que esperamos, mis amigos, de que este sábado Cuba tenga el primer campeón mundial en la división super pesada y el primer monarca en el peso semicompleto en los puños de Sullivan Barrera, del cual vamos a hablar mañana.
Una pregunta, ¿qué edad tiene Ortiz? ¿Lo malo
Ortiz
la edad?
Tiene 35 años, todavía está bien.
Está bien,
y
físicamente.
Ha recibido pocos golpes. Sí, yo lo veo.
Ojalá que sea, porque oye, hemos tenido todos los distintas categorías, cuando aquellos los campeones mundiales cubanos era había solo una división, ahora hay 40 divisiones, pero ojalá que gane Ortiz para ser el primero en la historia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, mis amigos, ahora nos vamos al siguiente segmento, hablando de fútbol.
¿Cómo? ¿Cómo?
The name of the game.
Mis amigos, malas noticias para los seguidores del equipo Real Madrid. Esta tarde perdió 1-0 ante el Español de donde juega el equipo de Barcelona. Y bueno, una derrota que le va a pesar al equipo Real Madrid, que se mantuvo pese a este fracaso en tercer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España. En primer lugar está Barcelona con 65 puntos. El Atlético Madrid tiene 58, el Real Madrid 51. Pero hay un pero y Guajiro Peña. Y también olímpico, siempre hay un pero. Si mañana el Valencia logra victoria ante el Atlético de Bilbao, va a desplazar al Real Madrid en el tercer lugar de la Liga de España, porque ahora mismo...
¿Quedaría Madrid eliminado?
No, está en tercer lugar. Oh. El Valencia tiene 49 puntos. Si mañana gana, terminaría con 52. Si empata, llegaría a 50 puntos. Así que ahí el Real Madrid seguiría en el tercer escalón.
Ese fue un bache grande para Madrid, que perdió juego.
Así mismo, en esta Liga Profesional de Fútbol de España. A propósito, el Celta Vigo hoy perdió ante el Girona 1-0. Mañana miércoles 5 partidos. Lo más importante es a las 1:30 horas de Cuba, Valencia contra el Atlético de Bilbao, y a esa misma hora el Sevilla contra el Málaga. Y el jueves el Barcelona estará jugando 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo de Las Palmas. Hace aproximadamente 48 horas concluyó de forma exitosa en Corea del Sur los Juegos Olímpicos de Invierno. Y a propósito, el Olímpico nos va a ampliar el tema de estas Olimpiadas, porque regresan de nuevo al continente asiático, especialmente en el gigante asiático, China. Adelante, Olímpico.
Muy bien. ¿Me van a poner musiquita olímpica?
Sí, vamos con la musiquita, Coca, del cemento olímpico.
Bien. Terminó, como dijo Demio, los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Y a esos Juegos asistieron más de 160 atletas rusos, que como el Comité Olímpico Ruso está suspendido por el sistema de dopaje oficial de ese país, pues estos muchachos fueron bajo la, vamos a decir, la impresión de que ellos estaban limpios y que no tenían por qué pagar porque habían hecho trampa si ellos no habían tomado sustancias prohibidas. Ese Comité Olímpico de Estados Unidos dejó que ellos fueran. No dejaba que tuvieran un uniforme de Rusia ni ningún tipo de nada que indicara que eran rusos, y compitieron bajo la denominación de atletas olímpicos de Rusia con la bandera olímpica, y cuando ganaban una medalla de oro, que nada más que ganaron dos, pues tocaban el himno olímpico. O sea, esa fue una cosa, pero eso era como una prueba, y había una posibilidad, una ventanita, de que si ellos actuaban bien, etcétera, lo dejaran desfilar con su bandera el día de la ceremonia de clausura. Pero ¿qué pasó? Que dos dieron positivo. Uno de ellos, Alexander Krushenicki, que lo que hace es curling, que es esa cosa que tiran la piedra por arriba del, una piedra de granito, rebalando por el hielo a darle a unas fichas que tienen, esto dio positivo. Y este hombre, la medalla que tenía, que era una medalla de bronce, la había ganado en pares con su esposa, Anastasia Briskalova, y los dos tuvieron que devolver las medallas, porque al estar en una dupla, si uno da positivo, el otro también tiene que devolver la medalla. Y la otra fue una muchacha que se llama Nadezhda Sergiva, ¿okay? Que esa practicaba en tobogán, también dio positivo. Y el Comité Olímpico estaba esperando, como vio la cosa, ya había dado positivo Alexander Kuchnevnitsky, pero ellos estaban debatiendo todavía si iban a dejarlo que desfilaran con su bandera. Pero después dio positivo esta muchacha, y unas horas antes, pegado ya cuando iba a empezar la ceremonia, le dijeron: de bandera nada, no le vamos a quitar el castigo de la violación, va a desfilar con el uniforme que le dimos nosotros, un uniforme gris que no tenía ningún tipo de marca, y no dejamos esto. Ellos, me refiero al Comité Olímpico Internacional, confirmó el domingo, cuando se habían acabado los Juegos, que el Comité Olímpico de Rusia le van a levantar la suspensión inmediatamente después de los Juegos, siempre y cuando no haya casos positivos cuando los atletas olímpicos regresen a Rusia. Si uno de ellos da positivo, no le pueden levantar la sanción esa. Yo particularmente creo que, bueno, primero que todo, no es que creo, sé que el Comité Olímpico Internacional está loco por tirar a la toalla a Rusia, porque Rusia es un competidor muy grande y suben de nivel los juegos cuando hay varias delegaciones importantes en esto, y específicamente en los Juegos de Invierno, Rusia, que es un país invernal total, pues tiene buenos, pero muy buenos atletas en Juegos de Invierno, y el Comité Olímpico quiere que haya competencia, y este es uno de los competidores más grandes que hay, Rusia. Por lo tanto, ellos quieren poner un poquitico a mirar para el otro lado y dicen: no, vamos a quitarle las sanciones. Pero yo les repito esto que se lo he contado: hay 38 asociaciones antidopaje en el mundo, en 38 países distintos, son los que forman la WADA en inglés, o la AMA, Asociación Mundial de Antidopaje, ¿okay? Los 38 por unanimidad dijeron que Rusia tenía que ser castigada, y ninguna de esas gente están de acuerdo en que se le levante la sanción a Rusia hasta que Rusia no demuestre que ellos no están haciendo nada ilegal. El Comité Olímpico y la AMA le dio una lista de cosas que ellos tienen que hacer para volver al seno del olimpismo. Son 42 requerimientos. Ellos han cumplido 40, pero hay dos que dicen que no van a cumplir. El primero de los dos es aceptar que ellos, vamos a decir, hicieron trampa, que el gobierno ruso estaba detrás de la trampa, la seguridad del Estado de Rusia, los coaches, los entrenadores, los atletas, todo el mundo y los laboratorios, incluyendo el laboratorio antidopaje de Rusia en Sochi, todos estaban de acuerdo para este tremendo fraude a nivel general, amparado oficialmente. Ellos no le da la gana de admitir eso. Ahora, aparentemente, el Comité Olímpico se va a aflojar y le va a quitar la sanción si ninguno da positivo. Pero si ellos son los que van a chequearlos, ninguno va a dar positivo porque ellos van a decir que no, que lo tiene. Por cierto, una de las cosas que está suspendida es el laboratorio antidopaje de Rusia, que fue precisamente el cómplice de todo esto. Muy bien, eso es lo que tenemos.
Gracias, Olímpico. Y bueno, la mala noticia es que el cubano Johnny Céspedes está en la lista de lesionados día a día con los Mex, con un ligero dolor en el hombro y rigidez en la parte inferior de la espalda. Hace un par de días conectó a jonrón por los Mex contra los Marlins de Miami. Y bueno, por acá saludos. Dice, saludos, Pepe, Guajiro, Edemio, Rafael, Carrillo. Quiero preguntarle al Guajiro si sabe algo de algún camagüeyano que ganó un título en Serie Mundial. Ya hablamos de Tani Pérez. Y bueno, saludos a todos. El único es Rodolfo Arias, alias Avioneta, en 1959 con los Medias Blancas de Chicago, que nació en el Central Siboney, en Sibanicú, Camagüey, de parte de Ado y Graciela. Así que dos camagüeyanos, Tani Pérez y este señor Rodolfo Arias. Discúlpeme, me guié por un periodista y por no revisar en mi archivo, erré. Rodolfo Arias fue a la Serie Mundial del 59, pero perdió contra los Dodgers, de parte de Ado y Graciela. Leandro Civil, o Leandro Gil Mojena, dice que están viendo nuestro programa Duro y Sin Guantes. La familia completa, un abrazo, un saludo para todos ustedes. Nos están viendo a través de la
televisión. Déjame decirte lo de Rodolfo Arias. Rodolfo Arias acaba de fallecer hace poco. Me llamó el hijo de él, Rudy, que trabaja con el equipo de los Orioles como bullpen coach. Y fue el que se ganó la sortija. Yo no sabía el pueblo, yo sé que era de Camagüey, pero tuvo un poco tiempo, sí. Y dio la casualidad.
Hasta aquí al duro Reina Díaz, también un saludo. Muchas gracias a Reina, muy amable a todos. Muchas gracias. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. A todos, muchas gracias y los esperamos mañana miércoles.